Comenzaremos la lectura en el verso primero de este capítulo primero de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirven de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sofocadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol y todo fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Quisiera decir algunas palabras en manera de prólogo, que se me olvidaron en el día de ayer. Y es que, dado la característica de los temas que vamos a tocar en estos días, que ya hemos empezado a tocar, indudablemente quizá algunas de las cosas que yo quiero decir a lo largo de estos días puede que en alguna persona pues resulten un poco extrañas si uno no se ha ejercitado en buscar en la escritura estos aspectos. Pero el propósito fundamental, digamos, que me mueve a mí delante del Señor a la hora de tratar estas cosas, es el despertar en los creyentes el deseo realmente de investigar la Escritura. Hay muchas cosas en la Sagrada Escritura exhortándonos hacia la investigación bíblica, y es algo que quizá con el tiempo nosotros hemos olvidado. Entonces, el tema que tenemos en esta noche, Dios y el concepto de creación, pues también tenemos que tocar algunos aspectos interesantes del mismo. Entonces, vamos a, en una primera parte, vamos a tocar algunas cosas de carácter un tanto científico que tienen que ver con este tema, para dejar una segunda parte, digamos, más auténticamente bíblica. Y digo esto de la primera parte porque, indudablemente, el problema de la creación es un problema que no solamente preocupa a los creyentes. Yo creo que a los creyentes no nos preocupa demasiado, como debiera de preocupar mucho. Pero, sin embargo, es un problema que en los días que vivimos hoy, en los medios científicos, en los días que estamos viviendo nosotros, pues está preocupando de una manera especial. Y ya que estamos en Barcelona, pues voy a hacer un recuerdo, porque voy a citar algunas de estas cosas que sucedieron aquí en esta ciudad, que el tercer simposio internacional de las ciencias del hombre se celebró en el mes de mayo del año 1972, precisamente en la ciudad de Barcelona. Y este simposio era un simposio internacional en el que estaban representados los hombres de más conocimientos en cuanto a muchas disciplinas del saber humano que tienen que ver con la creación del mundo, con la creación del hombre, con la creación cósmica en general. Estaban representados en este simposio los hombres más relevantes de las ciencias mundiales. Y el tema de este simposio fue precisamente la creación. Yo siento mucho que no pude venir, que tenía un gran interés a esto, porque algunas de las personas que participaron en este simposio, que son premios Nobel en diversas disciplinas del saber, son creyentes como nosotros, tan sencillos como nosotros, tan bíblicos como nosotros, tan evangélicos como nosotros, y dijeron cosas extraordinariamente importantes, y nosotros probablemente no nos enteramos de esas cosas. Hombres que, delante de los científicos que rechazan la revelación de Dios, con conocimientos científicos similares a los de los otros, pienso, por lo que he leído todas las ponencias que se celebraron, que glorificaron a Dios de una manera muy especial. Citaré algunas de las cosas que corroboran la revelación de Dios en cuanto a la creación y que se manejaron en este simposio. Y lo cito porque es, por así decir, la puesta al día máxima de todos los conocimientos científicos que hoy existen acerca de estas cosas. Una de las ideas en cuanto a la creación que se ha manejado en la historia de la humanidad por mucho tiempo, cuando los hombres han tenido resistencia a admitir la existencia de Dios, una de las ideas que se ha manejado es el hecho de que la creación siempre estuvo ahí. Es decir, el hecho de que el cosmos, la materia, siempre estuvo ahí. O de otra manera, la existencia eterna del cosmos. O de otra manera, para que lo podamos entender mejor, que nunca hubo creación. Es decir, que lo que nosotros llamamos el mundo, toda la materia que contiene, tiene una trascendencia eterna. No hubo nunca creación. A los creyentes esto nos puede parecer una trivialidad, pero no es una trivialidad mirada bajo el punto de vista o el plano de la ciencia, y mucho menos los argumentos que los hombres en determinados momentos parecía que tenían en sus manos para demostrar esto de una manera palpable. Uno de los hombres que ha tenido fama de ser uno de los astrofísicos más sabios que han existido en esta tierra, y que tenía en sus manos un bagaje de conocimientos importantísimos, llegó a demostrar, según él, casi palpablemente, la eternidad de lo que nosotros somos. Y por lo tanto, la no creación. Ahora imagínense la trascendencia del asunto. Porque si todo lo que hay en el cosmos siempre estuvo ahí, porque si nunca fue creado, porque si todo lo que nosotros vemos en cuanto al mundo es eterno, entonces todo lo que la palabra de Dios revela es absolutamente falso. Completamente falso. No hay Dios, y si no hay Dios, todo lo demás, bueno. Cuando yo estudié el bachillerato, quizá algunos de los que están aquí, se me enseñó una ley acerca de la conservación de la energía. Y esta ley decía que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Pero cuando mis hijos lleguen a aprender estas cosas, ya no las aprenderán a hacer. Si yo hubiese ido a examinarme en aquel tiempo, hubiese salido la ley de la conservación de la energía y no hubiese dado exactamente esa respuesta, nunca hubiese aprobado. Pero si un hijo mío dentro de unos años va y da esa respuesta, suspenderá. Porque no es así. Pero eso fue una ley que ayudó a ver muchas cosas en cuanto a la creación cósmica de Dios y que los hombres creyeron que tenían definido con ella todo lo que tenían que saber. Si la energía no se crea ni se destruye, al fin y al cabo la energía es eterna. Por lo tanto, no hay creación. La energía existió siempre. Es eterna, no fue creada jamás. Esa misma ley se vuelve hoy en contra de aquellos que defendían que nunca hubo creación. En contra de la eternidad de las cosas creadas. Porque no es así. Porque la energía puede destruirse. Porque la energía puede acabarse. Y porque la energía puede crearse. Y eso lo ha descubierto la ciencia también. Y cuando se han descubierto esas cosas, pues se ha dado un golpe de gracia a todo un sistema, no solamente científico, sino filosófico que se desprendía detrás de todas estas cosas. En los días en que vivimos hoy, los hombres de ciencia, con bastantes posibilidades de éxito, y podemos encontrar cierta luz en la palabra de Dios quizás, si investigamos, saben que la vida sobre el planeta Tierra tiene contados sus días. Esto es muy interesante para nosotros. La vida sobre esta Tierra tiene contados sus días. La palabra de Dios enseña, sin lugar a dudas, de que la vida biológica que se manifiesta en esta Tierra, tal como la conocemos nosotros, solamente existe aquí. Y la mayoría de científicos honrados en este mundo, aunque no sean creyentes, están de acuerdo exactamente con esto. Pero esto es una cosa muy importante, como vamos a ver después. ¿Y por qué la vida tiene sus días contados? Porque la vida de esta Tierra depende de la energía solar. Los hombres saben que el sol no es eterno. Es más, saben aproximadamente, según sus cálculos y sus medidas, en su que nosotros nos metamos a analizar esto, que vale esa idea, que esa energía del sol se va a acabar en un futuro. Y cuando se termine esa energía del sol, en la Tierra no podrá haber vida biológica tal y como la conocemos hoy. Entonces,
la eternidad de la creación se derrumba ante los ojos de los mismos científicos que la pregonaron en contra de la revelación de Dios. Hay una ciencia hoy muy avanzada, que es la radioastronomía, que es quizá la ciencia o disciplina más avanzada para la investigación de estas cosas, que tal a la luz de sus conocimientos actuales ponen las cosas así. El mundo que nosotros conocemos, el cosmos que nosotros conocemos, dicen los astrofísicos, ha tenido un principio una vez. Fíjense si esto es importante. ¿Cuántas personas habrán partido para la eternidad porque fueron llevados por ideas científicas que corroboraban la eternidad de la creación? Y ahora los hombres han visto de una manera clara que este mundo ha tenido un principio una vez, y es más, que tendrá un fin, dicen ellos, que tendrá un fin. Algunas veces se ha dicho que la Biblia no es un libro de ciencia, y yo no estoy de acuerdo con eso. Muchas veces, para defendernos de nuestra propia ignorancia, hemos dicho que la Biblia tiene un propósito especial: revelar la salvación al hombre. Claro que sí. Y muchos más propósitos especiales se dan con eso. La Biblia es la palabra de Dios, y Dios es la ciencia por excelencia, Dios es la sabiduría, dice Proverbios, como vamos a ver en esta noche. ¿Cómo no va a ser un libro de ciencia la Escritura? Entonces, ¿qué es? No hay fórmulas matemáticas que se vean con los ojos, pero están detrás de los principios que menciona la Escritura. No están escritas las leyes que rigen los planetas, pero están los principios que han dado origen a esas leyes. ¿Y quién las constituyó? La Biblia llega diciendo hace muchos años que el mundo tiene un principio exacto en el tiempo histórico que viven los hombres, y que tendrá un fin. Y después de muchos siglos, de miles de años de negar esto, los científicos dicen, no porque lo hayan leído en la Escritura, sino porque lo han descubierto con sus sistemas de investigación, que sí, señor, que el mundo tiene que tener un principio y tiene que tener un fin. Y borran la página que había escrito Bruno diciendo que el mundo era eterno. La borran, la pasan. Y todos los que se han fiado de este nombre se saben, no, pues, hablamos. Los científicos también pueden decir, o ellos creen que pueden decir, el tiempo que va a durar el mundo. Pero lo que nunca podrán decir, y esto estoy hablando en términos de los propios científicos, todo esto que estoy diciendo se pone en debate que hubo aquí en Barcelona entre científicos creyentes y no creyentes. Y yo estoy tomando la postura de aquellos que creían y poniendo delante de ustedes los argumentos que ellos pusieron ahí, sencillamente los argumentos que ellos pusieron. Hace algún tiempo, uno de los premios Nobel, quizá el más importante dentro de la física, que hay en el siglo XX, planteó el problema de la existencia de Dios en una conferencia para premios Nobel exclusivamente, es decir, para hombres súper privilegiados en esta tierra, en cuanto a capacidad intelectual y a conocimiento. Y planteó el problema de la existencia de Dios de dos maneras. Dice lo siguiente: si la vida biológica surgió en muchos lugares a la vez, Dios no existe. Si la vida biológica, tal como la conocemos hoy, solamente se dio en la Tierra, Dios existe. Él no era creyente. Pero si esta segunda parte era verdad, entonces él tendría que plantearse el problema de Dios. Una de las máximas autoridades de la humanidad se planteaba este problema. No era una persona cualquiera. Nunca dio razones satisfactorias porque si la vida biológica, si había vida en otros lugares, Dios no podía existir. Pero el asunto lo planteaba de la manera siguiente. Si la vida, y cuando digo la vida hablo de vida biológica, la vida de los seres vivos, incluido el hombre, si la vida
lo planteaba él,
fue un acontecimiento muy probable, es decir, que se pudo dar en muchos lugares a la vez, Dios no existe. Este hombre tomaría el partido de que la vida surgió por el azar o la casualidad, que ya lo comentaremos en el día de mañana, que es una de las teorías que están transformando la mente de muchas personas en el día de hoy. Pero si por el contrario, la vida fue una cosa científicamente, fíjense, estamos bajo el punto de vista científico todavía, si la vida fue una cosa científicamente muy probable y solamente nació en la tierra, Dios existe, dijo este hombre.
En este tercer simposio de ciencias del hombre de Barcelona, otro hombre de tanta talla como él, o más, dijo, tengo la respuesta para la pregunta de Dirac. Tengo la respuesta. Científicamente podemos responderle a este hombre que Dios existe, porque la vida, a la luz de los descubrimientos actuales, bajo el punto de vista científico, es de una improbabilidad casi infinita. Dentro de toda la creación cósmica, el hecho de que la vida haya nacido una vez y en un lugar tan insignificante como la Tierra. A lo largo de la ponencia y de su conferencia daré una serie de detalles científicos que sería muy desagradable que yo sacase a reducir ahora. Haría esto en un momento. Pero digo la realidad concreta del asunto. Si alguien tiene interés, pues ya le diré dónde lo puede leer. La vida, bajo el punto de vista científico, es de una improbabilidad que reducida a cifras matemáticas es algo increíble. Y eso está muy bien calculado. Entonces, si esto surge así, bajo el punto de vista científico, solo hay una conclusión honrada, y en eso están de acuerdo todos los científicos del mundo, eso es verdad. Solo una conclusión honrada. Si surgió en medio de una improbabilidad casi infinita, detrás de esa vida hay un creador de la vida. Uno de los problemas que surgía con este asunto de la vida era el problema de las especies. Y era el problema de los géneros distintos de las especies que tanto ha sido atacado por los científicos. El hecho de decir que en el capítulo primero del libro de Génesis se dice que los árboles según su género, que los animales según su género, que no sé cuántas cosas según su género, y entonces ha venido la teoría de la evolución y ha dicho, pues esto no puede ser de ninguna manera. A la teoría de la evolución, los mismos científicos le están dando una facilidad terrorífica. Terrorífica. Porque en su aspecto clásico, se puede decir que científicamente es agua por todas partes. Sin embargo, hay algunos aspectos interesantes que veremos en el día de mañana. No tan simples como lo que yo acabo de decir antes. Pero en cuanto a este origen de las diversas especies, precisamente este científico que contestó de esta manera a la pregunta del otro que mencionaba antes puso dos ejemplos claros, dos ejemplos indestructibles, dos ejemplos vividos que demuestran, primero, que cada especie tiene que nacer una sola vez y que todos los individuos de la especie provienen de un primer individuo. Fíjense usted lo importante que es esto, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero esto es lo que ha sido combatido durante siglos, durante miles de años, y ahora resulta que se ha descubierto que esto tiene que ser exactamente así, científicamente así. ¿Por qué? Los dos ejemplos más importantes que se han descubierto en estos aspectos se los voy a contar. Primero, una planta determinada. Yo de hecho de pronto se entiende mucho que una gramínea, supongo que hay aquí gente que ahora estudia estas cosas y sabe mucho más que yo de esto. Una gramínea llamada Spartina teisendi, dice esto por si alguien está aquí en esta noche y cree que estoy inventando cosas, ¿eh? Entonces, ocurrió lo siguiente. En el año 1870, fíjense bien las cifras que yo dije, en el año 1870, por primera vez, en la historia de la humanidad se descubrió esto por los científicos. Este tipo de de pan, de granín.
En el año 1870 no existía ninguna historia de ello en toda la historia de las ciencias naturales. Era un fenómeno nuevo. Se hizo un análisis de la composición genética de esta planta. Y se descubrió, porque es muy fácil hacer esto ya para la gente hoy, que era el producto de la combinación de dos especies que habían combinado y luego había habido una mutación y un cambio en esa combinación genética y había surgido la Spartina tencens. En el año 1870, en una parte del sur de Inglaterra apareció esto, única en el mundo. ¿Tenían los científicos ahora la posibilidad de saber si realmente todo lo que iba a salir todas estas gramíneas venían de un origen común o las especies venían de orígenes distintos? Las vivieron durante muchos años de una manera terriblemente metodológica. Entonces ocurrió que en 1902 la planta que había aparecido en el sur de Inglaterra llenaba las costas de Inglaterra. En 1906, muy poco después, el salto de 1870 a 1912 es grande, pero el salto de 1902 a 1906 no es nada, es mañana. Llenaba las costas de Francia, la misma, la única, sin ninguna variación, y no se pudo encontrar en ninguna parte de la historia. Y sigue hoy el proceso que se sigue, y está súper demostrado en este caso, que una vez que se mezclaron esas especies y nació un individuo, todos los que vinieron detrás, fue conforme a su género, conforme a su especie. Es decir, que todas las gramíneas venían de la primera que apareció, de la primera que apareció. Un caso muy interesante también, y muy revelador, quizá lo podemos entender mejor que el que acabo yo de decir. En un estado americano, en California, estaban haciendo fumigaciones con determinados insecticidas y entonces lograron prácticamente la exterminación de determinado insecto. Prácticamente, quedaban algunos, pero prácticamente estaban exterminados. Entonces, en un punto concreto, en un punto concreto, no en puntos distantes, en un punto concreto, el insecto sufrió una mutación genética y apareció el mismo insecto, pero rebelde a esos insecticidas, es decir, inmune a los insecticidas. Y entonces, estos insecticidas no podían matar este insecto inmune, es decir, sobre un insecto que estaba siendo exterminado, sufrió una mutación y entonces apareció un individuo resistente a los insecticidas, como cuando una persona aparece resistente a un antibiótico, igual. Entonces ocurrió que ese primer insecto apareció en un punto concreto, pequeñísimo, limitado, aparecieron los primeros. Y luego después se fueron multiplicando, todos iguales, todos inmunes, todos con la misma dotación genética, todos con la misma estructura molecular, en círculos concéntricos que cada círculo más amplio ocupaba el anterior. Es decir, todos venían de aquel primero que había mutado, y todos tenían la misma dotación genética que él. Hay muchos otros ejemplos, pero estos son considerados por los científicos, no por mí, a nivel mundial como dos pruebas definitivas de que las especies vienen de un primer elemento, creados una sola vez, y esto es definitivo a la luz de Génesis 1, donde tantas veces se nos dice acerca de creación de seres vivos, creados conforme a su género, conforme a su naturaleza, conforme a su especie. Esto fue algo que durante mucho tiempo los científicos manejaban como que la palabra de Dios no era real en este sentido. Ahora, si la palabra de Dios llega a una exactitud biológica tan seria como la que se descubre por la investigación genética más adelantada, ¿cómo podemos decir que la Biblia no es científica? Hay una cosa importante en cuanto a las especies. Los hombres, la gente cree que sabe más de lo que sabe. Por ejemplo, cuando se estudia y se encuentra uno con tanto material delante, pues se piensa que los conocimientos de los científicos van hacia unos límites incalculables y les tenemos miedo porque no sabemos lo que saben. Saben mucho, pero no tanto como nosotros creemos que saben. Cuando se quiere llegar un poco cerca de ellos y ver lo que dicen y saber lo que hacen y escucharles lo que saben, pues nos encontramos con que no saben qué es la materia, con que no saben cómo se formó la materia, con que no saben cómo se estructura la materia, es decir, las cosas elementales de la materia no las conocen. No pueden explicar, no hay nadie en el mundo capacitado para explicar qué es la materia, no lo saben. Y ni tenemos sus estructuras, su funcionalismo, su engranaje de los diversos elementos. Saben que existen moléculas, que existen átomos, que existen elementos más pequeños dentro de los átomos, saben sus cargas eléctricas, pero lo que es un misterio tremendo para ellos es cómo pudo engranarse un día todo eso para que se constituyesen determinados sistemas estructurados con unas leyes que permanecen. Para los científicos que son honrados detrás de eso está Dios. Hemos criticado un poco el aspecto de algunas posturas que hasta hace algún tiempo pues parecía que eran tremendas murallas contra las cuales se estrellaba la palabra de Dios. Pero no es así. Y gracias a Dios porque hay hombres honrados y hombres con conocimiento suficiente y con una fe sencilla en el Señor para poder dejar las cosas claras en estos aspectos. De todas maneras. En este mismo simposio de Barcelona, cuando al profesor Espiaca, que es un filósofo de fama universal, se le dijo, bueno, y si todo esto científicamente no se hubiese podido comprobarse, ¿usted qué postura tomaría? Él dijo, yo seguiría creyendo en el Dios de la revelación y de la Biblia. Es importante esto para nosotros también. Porque lo que son descubrimientos científicos hoy, de repente aparece una noticia escalofriante. Por ejemplo, se han encontrado aminoácidos extraterrestres. Inmediatamente los periodistas de una manera sensacionalista dicen que los aminoácidos son las sustancias fundamentales que constituyen la proteína y la base de la vida, entonces hay vida fuera de la Tierra. Pero eso no está demostrado, son deducciones filosóficas. Y aún los hombres ni siquiera están convencidos cuando se llega de cerca a eso de que realmente fuese una materia orgánica lo que se ha encontrado, ni mucho menos. Decía Dirac, el que proponía estos dos asuntos, de que si la vida era de una gran probabilidad, Dios no existía, y si la vida era de una gran improbabilidad, Dios existía, que había que esperar, para saber la respuesta de esto, a que las naves espaciales recorriesen el cosmos para buscar vida. Eso es una locura terrible, tremenda, calificada de locura por los científicos que se reunieron con él. Esperar a que los hombres exploren un cosmos inexplorable para los hombres. No sé si lo saben, que los científicos están completamente convencidos de que es imposible explorar el cosmos. El cosmos no es lo que tenemos sobre nosotros, no es nuestra atmósfera, no es nuestro pequeño punto insignificante, nuestro sistema solar, ni nuestra galaxia. Hay millones y millones y millones. Es algo prácticamente infinito. El hombre no lo podría explorar jamás. Y había que explorar todo para convencerse de que en ningún lugar había vida. Ahora, ya dentro de nuestro propio sistema planetario, los hombres han explorado muchas cosas. Y no han encontrado más que desolación. Desolación. Durante tanto tiempo se estuvo perturbando la conciencia de los hombres diciendo que en Marte necesariamente habrá vida. Y plantas y cosas. ¿Y qué es lo que han descubierto los satélites, especialmente el Mariner 4, cuando han ido a explorar esto? Un desierto, una desolación, lleno de volcanes tremendos, lleno de cráteres, lleno de materia, pero sin vida, sin ninguna posibilidad de haber vida. Y ese era el sitio donde los hombres estaban muy seguros Si ustedes pudiesen imaginarse la cantidad de libros y de artículos científicos con dichos que eran verdad, hay escritos sobre todas estas cosas tremendos. Y todo esto, un aparato saca unas fotografías y toda la historia de muchos siglos de lucubraciones científicas murió. No es así.
Vamos ahora a un problema un poco distinto y que ya nosotros quizá nos afecta un poco más de cerca. Hemos criticado quizás un poco el concepto de creación bajo el punto de vista de los científicos. Yo no voy a ir versículo por versículo porque esto nos llevaría muchos estudios. Estoy dando conceptos generales y habrán ilusiones para que otros estudien. El concepto un poco el concepto religioso de creación, que creo que también hay que criticarlo. Y quiere que ese concepto un tanto religioso de creación lo tengamos nosotros. En términos sencillos, se plantea el problema así: Dios creó el mundo de la nada. Yo voy a hacerles una pregunta, porque aquí está quizá el desarrollo del tema bíblico de esta noche. ¿Será verdad esto? ¿O será también una elucubración filosófica? ¿Es auténticamente cierto que Dios creó el mundo que vemos nosotros, el cosmos del que hemos estado hablando, los cielos y la tierra, concretamente, de la nada? ¿Eso es una verdad bíblica 100%, sí o no? ¿O la vamos sembrando por ahí y muchas personas dicen, no me hables de barbaridades, y puede que tengan razón? ¿Estaríamos nosotros seguros esta noche de que Dios creó el mundo de la nada, o tendríamos argumentos escriturales para decir, sí señor, aquí y aquí y aquí está bien claro que Dios creó el mundo de la nada? Vayan pensando. ¿Qué es la nada? ¿La nada qué es? ¿Quién sabría? Porque los hombres a lo largo de muchos siglos de investigación filosófica, de pensar, de estrujarse el cerebro, los hombres más agudos que conocemos, no han podido definir claramente qué es la nada. ¿Qué es la nada? ¿O es que la nada es algo? Actualmente, bajo el punto de vista filosófico, vamos a decir, la última moda de la filosofía, y quizá la más profunda, presenta el problema de la nada de dos formas. Por una parte, dice que la nada se puede ver como aquello que antes de la creación no era el ser. No les quiero complicar mucho la existencia, Es decir, el ser es Dios para los filósofos. Lo que nosotros decimos Dios para los filósofos es el ser, con mayúscula. Entonces la nada era, según ellos, todo lo que antes de la creación no era el ser. Lo que no era el ser es la nada. Por otra parte, la nada sería aquello que nosotros pensamos en relación con el acto creador. No sé si me pueden seguir algo. Si Dios creó el mundo de la nada, si la nada es aquello que no es el ser, con mayúscula, que no es Dios, entonces aquello de que Dios creó el mundo es la nada. Es decir, la nada es lo que no es el ser, por una parte, y por otra parte, aquello que nosotros pensamos en relación con el acto creador, de lo que Dios crea. Yo pienso que Dios no creó el mundo, los cielos y la tierra, de la nada. Y además pienso que eso no lo enseña la Biblia en ningún lugar. Y además voy a intentar demostrarles que la Biblia enseña lo contrario. La creación del mundo de la nada, dice así, más que raíces bíblicas, tiene raíces filosóficas. Es una manera de concebir a Dios desvinculado de su creación, nada menos que esto. Los hombres dicen que Dios es, bajo el punto de vista filosófico, ya vamos a entrar en el estudio de textos bíblicos, no se preocupen. Los hombres dicen que Dios es una cosa muy rara, lo originario absoluto. Voy a explicarles esto. Originario absoluto quiere decir lo siguiente. Originario no quiere decir que Dios es el mundo de él, sino que en él se originan todas las cosas. Entonces, filosóficamente dicen Dios es, con mayúscula, lo originario absoluto.
es originario no porque él venga de nadie, sino porque de él proceden todas las cosas. En ese sentido estaríamos de acuerdo con los filósofos. Y es absoluto porque crea todas las cosas completamente desvinculado de ellas. En eso yo ya no estoy de acuerdo. Dios es originario y Dios es absoluto, pero lo absoluto de Dios no le desvincula, al menos en cuanto a la revelación, a la proyección de Dios en la revelación de su creación. La Biblia nos enseña que la creación está desvinculada de Dios. Yo creo que no. Vamos a leer unos textos. Hechos 17. Y ahí vamos a ver precisamente la parte quizá más importante de la creación. A ver si Dios está desvinculado de él, en este sentido. Hechos 17, famoso discurso de Pablo, versículos 27 y 28. Dice, para que busquen a Dios, los hombres, si en alguna manera faltando, pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Alto a la filosofía, dice la palabra de Dios. Dios, creador, como se está manifestando aquí en estos textos, no está lejos de su creación, no está desvinculado de su creación. Por lo tanto, si ser absoluto para los filósofos es desvinculación de la creación, Dios en ese sentido no sería absoluto, pero lo es. Pero dice más, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. ¿Cómo se puede decir que Dios está desvinculado por el hecho de ser Dios de su creación, si el apóstol Pablo dice que no está lejos de esta creación y concretamente en cuanto a los hombres, en él, en Dios, vivimos y nos movemos y somos? No es una idea panteísta esta que proyecta aquí la Escritura, pero se puede decir algo más profundo de Dios, algo que pueda expresar más la relación íntima, la interrelación, la relación profunda, la relación que trasciende al hombre en cuanto a Dios, que en él vivimos y nos movemos y somos. Dios no está desvinculado de su creación. Por lo tanto, estos presupuestos filosóficos no son reales a la luz de la Biblia. Pero es que para que podamos hablar de la nada, tenemos que hablar de un Dios en este sentido, dicen los filósofos. Es decir, si Dios está vinculado a su creación, entonces Dios ya no es absoluto, dicen ellos. Y si Dios ya no es absoluto, pues ya no creó de la nada. No se basan en la revelación bíblica para hablar de lo absoluto de Dios. Se basan en sus propios pensamientos. Es decir, en un Dios que ellos han forjado, en un Dios fantasma, pero no en el Dios de la Escritura, como vamos a ver después. Vamos con una cosa interesante. ¿De dónde salió la idea de la creación de la nada? ¿O de dónde está el versículo que lo dice? ¿O dónde están los textos que indirectamente pues nos inducen a pensar que Dios creó los cielos y la tierra de la nada? ¿Dónde están? Yo digo que no creo en eso. Pero les voy a decir una cosa, los versículos sí que existen. Y ustedes pues pensarán que entonces para qué escuchar más, ¿no? Porque si existen los versículos y yo digo que no lo creo, pues entonces esto es una postura absurda mía. Pero ¿dónde existen esos versículos? Dentro de algunas Biblias, no de las que tienen ustedes aquí en esta noche, salvo que alguien haya traído una Biblia católica. Porque si alguien ha traído una Biblia católica, va a poder encontrar el lugar donde dice que Dios creó los cielos y la tierra precisamente de la nada, en el segundo libro de los Macabeos, el capítulo 7 y el versículo 28 dice exactamente lo que yo les voy a leer. Te ruego, hijo, la escena es de que Antíoco Epífanes está matando una serie de hijos de una señora y les da la oportunidad de salvarse si claudican de su fe. Y queda el pequeño. Y la madre habla a este niño pequeño para que no claudique de su fe. Esto es un hecho histórico.
no claudicó, murió.
Y murió con una fe en Dios. Pero el concepto que la madre esboza no es escritural, por lo menos en todas sus cosas. Por eso algunos libros son apócrifos, por eso no son inspirados por Dios, porque chocan contra toda la revelación de la Biblia. Te ruego, hijo, dice la madre al niño, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada, literal, a partir de la nada, lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Así que esta señora no solamente le dijo a su hijo que los cielos y la tierra habían sido creados, hechos, creados de la nada, sino que los propios hombres habían sido hechos de la nada. Y esto sí que no es verdad. Porque la Biblia dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Y eso no creo que lo vamos a discutir nadie en esta. El hombre no fue creado de la nada. El hombre fue creado a partir de una materia inorgánica existente, y eso es lo bíblico. Y esta señora no solamente dice que los cielos y la tierra han sido creados de la nada, sino que el mismo género humano ha sido creado de la nada, y eso no es cierto, ni tampoco lo primero. Así que la idea de la creación de la nada, y es donde los teólogos católicos la sacan, si miran libros, la cita y esto. La idea de la creación de la nada choca contra la revelación bíblica en este sentido. Al menos, yo ya lo he visto primero, pero al menos sí que tocará para ustedes en este punto. Tengan paciencia. En que el hombre no ha sido creado de la nada. Eso lo pueden entender ahora perfectamente. Por lo tanto, lo que esta mujer estaba diciendo, con una vivencia auténtica de Dios, pero con un error muy grande en cuanto a lo que ella decía, porque eran palabras humanas, era una interpretación que ella había hecho de la creación, no era la interpretación del Espíritu Santo que tenemos en la Biblia, era la de ella, aunque ella fuese creyente, que sin duda que lo era. ¿Cómo queda el asunto al nivel de fe? Vamos al versículo primero, del capítulo primero, para volver a desarrollar un concepto que ayer apenas tocamos. En el principio creó Dios. Ayer hablamos de Dios y de su dimensión. Hoy vamos a hablar del Verbo, que antecedía a aquel ser personal con una pluralidad de personas. Creó. ¿Qué palabra es eso? ¿Qué nos quiere decir aquí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense que lo que yo estoy diciendo, yo no estoy negando esencialmente que no exista la nada. Yo no lo comprendo lo que es la nada. Y no comprendo lo que es la nada por lo siguiente. Porque si Dios está ahí, como ha dicho un autor evangélico, si Dios sí que es eterno, no lo que los hombres han dicho de la creación, pero Dios sí. Los hombres han dicho de la creación lo que tenían que haber dicho de Dios. Si Dios es eterno, si Dios está ahí, si Dios siempre estuvo ahí, Dios es un ser profundamente trascendente. Dios trasciende y llena de sí mismo su entorno. Y si la nada es lo que no era el ser, que es Dios, pues yo no puedo comprender que donde está Dios exista la nada. Entonces creó. ¿Qué quiere decir aquí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra creó es básica, Es una palabra hebrea, palabra bara o bará, que significa que Dios hizo algo, que Dios creó algo que no existía antes, una auténtica creación, totalmente nueva. Es decir, el Dios que se revela en la Biblia como aquel que tiene existencia por sí mismo, creó o dio la existencia a algo que no la tenía antes. Hay una diferencia fundamental entre el creó del versículo primero y, por ejemplo, lo que dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Y, por ejemplo, lo que dice en el versículo 14, y dijo luego Dios, haya lumbreras. Y lo que dice en el versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Y lo que dice en el versículo 16 al final, hizo también la noche. Es decir, en una parte se emplea este verbo, creó, vara, hizo algo nuevo, completamente nuevo, que dio la existencia que antes no tenía. Mientras que cuando dice Dios, cuando dice y dijo Dios sea la luz, y aquí viene la equivocación precisamente de muchas cosas, nosotros cuando pensamos que Dios creó de lo que no existía, y ya veremos luego que ni siquiera podemos hablar así, que la Biblia nos lleva más lejos, pero vamos a dejarlo de momento así. Cuando pensamos en la creación y pensamos que Dios creó las cosas de la nada, decimos, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y estamos encajando sea la luz dentro de crear de la nada. Y no es así. No es así en la Biblia. Porque el verbo creó del versículo primero no es el verbo que se utiliza en el versículo 3, ni en el 14, ni en el 16. De las lumbreras se dice que Dios las hizo, no que las creó. Que amigo, esto es bastante distinto. No sé si lo pueden entender. Estos verbos que hablan de hacer, que Dios hizo, que dijo Dios, hay lumbreras, etc., tienen el sentido de hacer aparecer una cosa, de hacerla visible, y presuponen la existencia anterior de esa cosa o de la materia de la que esa cosa sale. Lo que dice el versículo primero es que Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Pero luego cuando llegamos a los demás textos, no se nos habla ya de ese sentido de crear, sino de hacer aparecer, de hacer visible cosas que de alguna manera no estaban visibles. Por ejemplo, una de las ideas que más se maneja a nivel bíblico hoy, por parte de hombres que son grandes escrituristas y también grandes científicos, es el hecho de que la Tierra durante algún tiempo, para poner un ejemplo, pues lo dice el capítulo 2, pues estuvo pues rodeada de una especie de atmósfera, de neblina, de cosas, que podía ser de una densidad tan grande que a pesar de que existiese el sol, la luz del sol no llegaba. Y entonces dice Dios, sea la luz, y se descorre esa cortina, y aparece la luz. La luz fue. Pero en el sentido que antes se dice de hacer aparecer, de hacer visible, no porque ese sea el momento en que Dios creó la luz, en el sentido de Bará. Pero el versículo primero nos dice que hubo un momento en que Dios creó la luz. Y ese es otro asunto. Bueno, entonces ¿esto qué presupone? Pues esto presupone un problema. El problema que se plantea en el versículo 2, el si de la creación que nosotros vemos hoy, el si los cielos y la tierra que nosotros podemos contemplar hoy son los cielos y la tierra originales que Dios creó, o no lo son. El si las estrellas y la tierra y las montañas y las cosas que nosotros vemos hoy son los cielos y la tierra del versículo primero o no lo son. Pero antes de que vayamos a esta circunstancia, vamos a ver si la Biblia dice que Dios creó las cosas de la nada o no. Primero vamos a ver de qué las creó, y luego vamos a ver si lo que nosotros vemos corresponde a esa creación original o no. Vamos a leer un texto en 2 de Pedro capítulo 3, y versículos 4 y 5. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 4 y 5. Allí se dice lo siguiente, empezamos en el versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. No vamos ahora a entrar en detalles profundos, pero cuando, por ejemplo, dice en Génesis que las aguas desaparecieron y emergió la tierra, la palabra de Dios en esta parte y en otras partes de la Biblia nos explica que ahí hubo algo más que algo de tipo mágico que nosotros nos podemos imaginar. Que la tierra surgió, como dice aquí, proviene del agua y por el agua subsiste. Vamos a otro lugar más adelante, donde las cosas aún son más profundas que aquí. Hebreos 11.
los tres primeros textos, y fíjense bien, es pues la fe, la certeza o la realización de lo que se espera, la convicción, la demostración de lo que no se ve. Fíjense bien en esto, la fe del creyente, del Hijo de Dios, por una parte es realización, ya hablábamos el día de ayer, pero por otra parte es demostración de algo que no se ve. Pero algo que no se ve no quiere decir que sea la nada. No quiere decir que sea la nada. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, los cielos y la tierra, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Bueno, pienso que este texto, y el que hemos leído en Pedro y otros muchos, que hay, más indirectos, hablan de una manera clara. ¿Qué podemos decir nosotros como creyentes? Y además, si tergiversamos esto, anulamos todo el mundo invisible. Pero el mundo invisible, queridos hermanos, no es el mundo de la nada. Porque entonces los seres espirituales que pueblan los aires son la nada. Y los demonios son la nada también, y Satanás es la nada, y todos los ángeles son la nada. Hay un mundo invisible. Y la palabra de Dios dice que lo que se ve, el universo que nosotros vemos, fue creado de lo que no se veía. Pero no dice que de la nada, de lo que no se veía. Pero es que el concepto es completamente distinto, es que el problema es de una dimensión tremenda ahora. Porque una de las lecciones fundamentales que tenemos en la Biblia, y lo veíamos algo en el día de ayer, es que parece que la Escritura nos quiere decir que en el plano de lo invisible es donde primero las cosas tienen una realidad auténtica, y que este plano de lo visible solo es la proyección de aquel plano. Y esto es muchas cosas. Veíamos ayer el caso de Adán y el caso de la preexistencia de Cristo como el Hijo del Hombre, a imagen del cual fue hecho el hombre. Entonces tendríamos que decir en este caso, casi literalmente de Adán, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero lo que no se veía no es la nada, ni mucho menos. Si nosotros tuviésemos, al menos yo, si bíblicamente tuviese que mantener el concepto de la nada, creo que me encontraría con una cantidad de problemas tremendos por todas partes, sin saber por dónde entrar ni salir. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay algo que nos puede ayudar en el Nuevo Testamento, en este sentido, Colosenses 1, versículo 15. En él, o él, es la imagen del Dios invisible, Cristo, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, fíjense, en él fueron creadas todas las cosas. Dice que todas las cosas fueron creadas en la nada. Pues nada menos que todas las cosas fueron creadas en Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Es decir, no hay ninguna cosa que no haya sido creada en él. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Este mismo orden es el que tenemos en el libro del Génesis. Así se nos dice que fueron creadas en él todas las cosas, y la palabra quiere decir lo absoluto, absolutamente todo lo que se puede crear, todo lo que ha sido creado en él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Es decir, hay un orden. Primero, dice la Biblia, fueron creadas las cosas que hay en los cielos. Y las cosas que hay en los cielos son las cosas invisibles, que nosotros no alcanzamos a saber qué son las cosas invisibles. Sabemos algo de las cosas invisibles, pero no toda su dimensión. Y después de las cosas invisibles, fueron creadas las cosas visibles. Exactamente el mismo orden de Génesis 1. En el principio creó, hizo algo nuevo, Dios, los cielos y luego la tierra, y luego la tierra. Y la palabra de Dios dice de manera que lo que se ve el universo que nosotros vemos, lo que se ve, y aún esa palabra universo tiene el sentido incluso del tiempo, el tiempo que nosotros podemos medir. Hasta el tiempo que nosotros podemos medir tiene una referencia a lo invisible, digamos a la eternidad de Dios, porque al fin y al cabo los siglos han nacido de Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Voy a poner una ilustración bíblica muy sencilla. Antes les decía hace algunos momentos que yo no entiendo cómo Dios estando siempre ahí y cómo Dios teniendo la trascendencia tan enorme que Dios tiene y cómo llenando, por así decir, todo su entorno, se puede hablar de la nada. Pero vamos a ver. En el caso de Génesis 1:3, que dice la palabra de Dios tan claro, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ya he explicado antes que aquí no se trata de una creación de algo nuevo, sino de revelar algo que estaba escondido. Ahora, supongamos por un momento que fuese, porque en un momento determinado Dios creó la luz como algo nuevo. Y vamos a tomarlo más allá de Génesis 3. Vamos a colocar esto en el versículo primero. Entonces, cuando Dios dice sea la luz y fue la luz, podemos decir que Dios creó la luz de la nada conociendo nosotros lo que es en parte la naturaleza de Dios. Tenemos que olvidar muchos textos de la Escritura. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. ¿Y qué dice la Biblia de Dios? La Biblia dice que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Así que si Dios es luz y Dios crea la luz, ¿cómo podemos decir que Dios creó la luz de la nada? Si él es por naturaleza luz. Vamos a ir más adelante. Cuando en el versículo 11 dice la palabra de Dios, produzca la tierra hierba verde, aparece por primera vez la vida vegetal. Cuando más adelante vamos al versículo 20 dice, produzcan las aguas seres vivientes, seguimos viendo escalones gradativos de la vida. Y no hablo en un sentido evolutivo. Entonces, cuando aparece la vida, ¿cómo nosotros podemos decir que la vida fue hecha de la nada? Si la palabra de Dios dice por tantas partes que en él, en Dios, estaba la vida, está la vida. Y además en la primera de Juan se nos dice que esa vida, que era invisible, se organizó y fue hecha palpable a los hombres. Cuando la palabra de Dios dice en el versículo 26, hagamos al hombre, ¿cómo podemos decir que el hombre fue hecho de la nada? Que ayer hemos estado durante todo el tiempo reunidos viendo cómo el hombre fue hecho a imagen y semejanza del Hijo del Hombre preexistente en las esferas celestiales. El problema de la creación, queridos hermanos, es maravilloso, pero mucho más profundo que esa simpleza. Porque Dios se proyecta en su creación. Porque Dios está en su creación. Y no hablo en un sentido panteísta. Vuelvo, Dios es un ser personal y lo hemos visto ayer. Dios no es la materia. Eso sería el panteísmo. No hay un verbo inmanente en la materia de siempre. No es eso lo que nos dice la Biblia. Al mismo tiempo que nos dice que Dios es un ser personal, también nos dice que Dios se proyecta en su creación, se manifiesta en su creación. La creación habla de Dios, no habla de la nada. Tendríamos que borrar salmos enteros, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Tendría que decir, los cielos cuentan la gloria de la nada, no la gloria de Dios. Vamos a volver por unos momentos al versículo 2 y al problema que se nos planteaba allí. La tierra, dice la palabra de Dios, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay un choque, un choque tremendo. Es un texto que ha costado mucho que decir y que se puede ver bastante de él a la luz de la palabra de Dios. En el primer versículo encontramos que Dios creó, que hizo algo completamente nuevo, los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 encontramos la tierra en unas circunstancias incomprensibles. si esta creación viene de Dios. Porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la luz. Se dicen cosas que hablan de desestructuración, cosas que hablan de catástrofe, cosas que hablan de desorden, cosas que hablan de vacío, cosas que hablan de imperfección, si cabe. ¿Cómo es posible? Si en el versículo primero se nos dice que Dios creó algo nuevo, y el sentido de la palabra es algo nuevo y maravilloso. La palabra vara indica que eso que Dios hacía nuevo y maravilloso tenía un orden perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Porque en el versículo 2, parte de eso nuevo que es la tierra no tiene ese orden. No tiene ese orden. Entonces, los cielos y la tierra que nosotros podemos ver hoy, ¿serán los mismos cielos y tierra originales del versículo primero o no lo será? Pienso que no. Y voy a intentar decirles por qué. Vamos a analizar este texto. La tierra estaba. Tal y como está el verbo aquí, podría dar la impresión de que Dios, como muchos exegetas católicos y también evangélicos, piensan que Dios creó las cosas, aunque son totalmente antievolucionistas, es curioso. Sin embargo, para explicar este texto, parece que serían evolucionistas. Porque partirían del hecho de que Dios creó algo que estaba desordenado. Dios creó el desorden. Es posible pensar que el Dios que tenemos en la Sagrada Escritura sea un Dios que creó el desorden alguna vez. Pero es más, ¿eh? Porque la palabra vacía no es el sentido de que podríamos pensar, por ejemplo, pues de este local que va a quedar vacío dentro de un poco. Que no será tanto. Pero en fin, lo que quiero decir que la palabra vacío significa caos. Sencillamente caos. Así que nosotros podemos pensar que el Dios, que en el versículo primero crea un cielo y una tierra perfectos, entonces luego ocurre que no es así, que Dios crea una tierra en desorden y caótica. Exactamente es caótica lo que dice aquí. Entonces los hombres dicen lo siguiente, que Dios en el principio pues una especie de alfarero malo, ¿no? Que al principio tiene ahí todas las cosas mezcladas y luego le va dando forma y... Nosotros lo que hemos hecho con muchas cosas de Dios no es intentar elevar al hombre hacia lo que es Dios como creador, sino hacer una especie de antropomorfismo de Dios. Y tal como el hombre crea, imaginarnos que Dios ha creado de esta manera. Y eso es una aberración escritural terrible. Nunca podemos nosotros ilustrar los principios trascendentes de Dios partiendo de nuestra experiencia humana. De ninguna manera. Entonces, estaba allí todo en desorden y en caos, y naturalmente Dios fue el que dio el orden y fue creando todo y todo tan maravilloso. Y eso sería una teoría evolutiva, ¿eh? Es lo que dicen los hombres, que al principio había una especie de caos y luego por una serie de fuerzas, unos por una cosa, ya veremos mañana, y otros por otra, pues se fue perfeccionando el asunto, pero sin Dios. Pero si los creyentes pensamos igual, pues estamos dentro del mismo ambiente. Ellos ponen como causa el azar. Pongamos un ejemplo, y nosotros decimos Dios, total, decimos lo mismo. Es decir, una causa que ordenó un caos y un desorden que había. Pero que primero se empezó creando el desorden y el caos. Yo creo que no hay ningún apoyo en la Biblia para pensar eso. La palabra estaba significa lo siguiente. Es un verbo que significa realmente llegó a ser. Llegó a ser. No estaba, sino llegó a ser. Es decir, en el versículo primero se dice que Dios creó los cielos y la tierra perfectos. Y en el versículo segundo dice, y la tierra llegó a ser desordenada y caótica. Llegó a ser, no puede partir. También sabemos que Dios creó al hombre sin pecado y el hombre llegó a ser pecador. Pero Dios no creó al hombre pecador. Pero llegó a ser. hay una parte del Antiguo Testamento revelador de lo que quiere decir esto. Y es en el capítulo 19 de Génesis y versículo 26. No lo leen, yo se lo voy a explicar. Allí ocurre lo siguiente, es la historia de Lot y de la salida de Sodoma y Gomorra. Y en el capítulo 19 y versículo 26 se emplea el mismo verbo para la mujer de Lot que se emplea aquí. Y es de las pocas partes de la Escritura donde se emplea lo mismo. Y quiere expresar exactamente lo mismo que se expresa aquí. ¿Qué pasó? La mujer de Lot había salido con resistencia, salió. Lo que Dios les dijo es que no volviesen la vista atrás. Y la palabra de Dios dice que ella se volvió. El mismo verbo que aquí traduce llegó a ser o estaba, se volvió. ¿Y qué sucedió cuando se volvió? Se convirtió en una estatua de sal. Eso es real, ¿eh? Tenía una estructura orgánica. Pensemos ahora en la mujer de Lot en cuanto a la mujer física de Lot, su cuerpo físico, su cuerpo orgánico. Tenía una estructura orgánica. Y esa estructura orgánica, en un momento en que ella se volvió, se convirtió en una estructura diferente, inorgánica, en sal. Se volvió. Pues eso es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Que la tierra que había sido creada en el principio maravillosa y perfecta, por algo que ya vamos a intentar ver, por algo importante, por un fenómeno importante, se volvió en algo que tenía un desorden y un caos. Y hubo un agente responsable. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero vamos a ver cómo la palabra de Dios no enseña en ningún sitio que Dios, en algún momento, de un desorden ordenó la formación de la tierra. Vamos a ver cómo esto nos hace. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el capítulo 8 de Proverbios. Capítulo 8 de Proverbios. Y el versículo 30, que pudiese ser conflictivo, dice lo siguiente. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Aquí está hablando de la sabiduría. Y en este capítulo 8 de Proverbios no solo habla de la sabiduría como una especie de abstracción, habla de la sabiduría como una persona. Si veíamos en el día de ayer la persistencia de Cristo como el Hijo del Hombre, aquí en el capítulo 8 de Proverbios tenemos la persistencia de Cristo como el Verbo que se nos dice en Juan, como la sabiduría. Y esta sabiduría o esta persona que fue el agente activo de la creación, con él estaba yo ordenándolo todo. Pudiese parecer que entonces sí, había un caos, había un desorden, y Dios lo ordenó, pero no es así lo que significa, sino que se traduce de la manera siguiente, esto de ordenándolo. Con él estaba yo como el arquitecto. Pero, es decir, como el perito especializado, pero no para ordenar, sino que está hablando del momento cuando Dios creó maravillosamente las cosas. No está hablando de que Dios estuvo ordenando nada que estaba desordenado en el principio. Hay muchos otros textos, voy a correr, en este tipo, que tienen también su significado especial. Pero vamos a ver uno claro, cómo Dios en el principio no hizo esta tierra del capítulo 2. Uno claro y definitivo, Isaías 45. Isaías 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Que compuso no es ordenar, algo que está desordenado. El que la hizo y la compuso no la creó en vano. La misma palabra que se emplea allí para vacía es la palabra que se emplea aquí para vano. Para que fuese habitada la creo. Y se traduce exactamente como yo voy a decir ahora. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó caótica. Fíjense bien, Dios no creó la tierra caótica. Entonces, si Dios no creó la tierra en vano, si Dios no creó la tierra caótica, esta tierra del versículo 2 no es la tierra original que Dios creó, maravillosa y perfecta en el versículo 1, y eso es claro. Entonces, ¿qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Pues nada menos que tuvo que pasar algo que supuso el desorden en aquella tierra primera que Dios creó, el caos en aquella tierra que Dios creó, y vemos las tinieblas sobre esa tierra que Dios creó. Pero vemos dos cosas sobre esa tierra. Por una parte, vemos las tinieblas, y hay alguien que piensa que las tinieblas se refieren aquí a una especie de oscuridad, pero hay poca base para pensar eso, porque estas tinieblas las vemos en el versículo 2 en contraste con el Espíritu de Dios. Sobre la faz del abismo hay dos cosas, y sobre la faz de las aguas, las tinieblas y el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no creó la tierra caótica, estaba allí, pero ahora sí que estaba para ordenar. Fue necesario que Dios ordenase esa tierra, fue necesario que Dios ordenase ese caos, fue necesario que Dios dijese que fuese la luz, y que la luz que había creado Él en el principio llegase, se dejase ver, se desvelase sobre esa tierra que Él iba a ordenar. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Voy a decirlo en pocas palabras, y si luego después alguien pues tiene interés, pues que lo diga. La palabra de Dios nos enseña que Dios primero creó las cosas invisibles, y que dentro de estas cosas invisibles creó una serie de seres. La palabra de Dios también nos enseña en el capítulo 3 de Génesis y 5 de Romanos que todo lo que suponga desorden, que todo lo que suponga desestructuración depende del pecado. Ahora, todavía no hemos llegado a encontrarnos con el pecado en el hombre. Pero ¿quién nos dice a nosotros que el pecado tenemos que encontrarlo por primera vez en el hombre? El pecado es muy anterior al hombre. El pecado, según la palabra de Dios lo enseña, es, por así decir, exterior al cosmos y al hombre. ¿Por qué? Pues porque la Biblia dice en Romanos que el pecado entró en el mundo, en el cosmos, por un hombre. Pero no nació el pecado en el hombre, no nació el pecado en el mundo. El pecado nació en el hombre como consecuencia de alguien que se lo trajo, de alguien que se lo, por así decir, se lo inoculó, se lo inyectó, se lo traspasó o se lo transfirió, se lo trascendió, diríamos. Y el hombre lo trascendió a toda la creación, que ha sido otra vez desestructurada, que ha sido otra vez desestructurada. Y eso ya lo veremos el último día. Bien, no hay tiempo, pero creo que todos saben de quién estoy hablando ya. En Isaías 14, 9 y 23, se nos habla de un personaje que una vez, históricamente no sabemos cuándo, porque ha quedado en la noche de los tiempos, una vez, trastornó la tierra, hizo temblar la tierra, desencadenó una catástrofe cósmica, y destruyó lo que era su propia tierra, dice la Biblia, su tierra personal, que alguien le había dado, porque él también fue creado en ese principio. Isaías 14, 9, 23. Dice lo siguiente, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Bueno, habla del rey de Babilonia, y cuando algunas veces nos quiere presentar la realidad de Satanás, la palabra de Dios nos habla de una relación entre el mundo invisible que siempre ha habido en la Escritura. ¿Cómo no lo va a haber en la creación? La Biblia no concibe, la palabra de Dios no presenta un mundo visible desconectado del mundo invisible, sino una relación estrecha, tan estrecha, que aún en los asuntos políticos de esta tierra y en los asuntos de los reyes y de las potestades y de las autoridades, la palabra de Dios enseña que detrás de estas autoridades hay una relación con otras autoridades, con los gobernadores de las tinieblas, que están en el mundo invisible. Pues a veces nos coge un rey, como aquí, para presentarnos detrás un personaje, precisamente a Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas o debilitas a las naciones. Pero quiero que vayamos adelante, por amor al tiempo, Y dice el versículo 16, es este aquel varón que hacía temblar la tierra cósmicamente, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo ha puesto este personaje? ¿Cuándo hizo temblar la tierra? ¿Cuándo puso al mundo sobre un desierto? Alguien diría, futuro, escatológico, lo va a hacer. No. El que pondrá al mundo como un desierto en el futuro será Dios, no el diablo. Eso lo enseña el libro de Apocalipsis. Será Dios interviniendo en la historia, que con la fuerza de su poder destruirá las cosas que los hombres han creído hacer, pero no el diablo. El final de los cielos y de la tierra no es por obra del diablo, es por la intervención del Hijo de Dios viniendo en poder y gloria. Luego entonces, si no es el final, sino que será el principio, porque no hay en la historia otro momento. Y dice más el versículo 20, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra. Cuando el Señor Jesucristo se encontró con el diablo, tuvo una relación con él quizá pues mucho más solemne y seria que la solemos tener nosotros, porque estamos olvidados del diablo. Yo recuerdo que en una ocasión, en unas conferencias que yo iba a dar a Madrid, pues un hermano que vio los títulos estos tan raros que yo a veces pongo, pues dijo, esto había algo que tenía que ver con el diablo. Dijo, esto no se puede decir, hombre, a la juventud no se puede hablar de estas cosas, porque el diablo ya está pasado de moda, y si a la gente se le habla del diablo, pues se va a reír y se va a marchar. Pues claro, pero el diablo es una realidad tremenda. Y si nosotros prescindimos de ese personaje, no tenemos explicación para una dimensión tremenda de la revelación bíblica. Y tenemos que hablar a los hombres de que precisamente fue ese personaje quien hizo esa desestructuración de la tierra. Porque los hombres saben que existió. Ustedes saben que hay testimonios científicos de que ha habido una explosión tremenda en el cosmos, cosas concretas, que ahora en los viajes especiales han quedado más que demostradas, por lo menos en nuestro sistema solar. Por lo menos en nuestro sistema solar. Y no olvidemos que así habla de la tierra, no de otros sitios. Ha habido una especie de explosión que ha lanzado pues trozos tremendos de planetas contra otros planetas, y ahí están los vestigios. El marinero cuarto ha traído fotografías impresionantes de esa realidad. ¿Cuándo pasó esa realidad? Los hombres pensaban encontrar pues vergeles, maravillas en Venus, en Marte, en otro sitio, y han encontrado desierto, desolación, algo que da la impresión de un caos, de una devastación, pero que para los científicos en un principio no pudo ser así. Científicamente no tiene explicación eso. No hay ninguna explicación científica concreta en cuanto a la creación del mundo que pueda encontrar, por ejemplo, en la superficie de Marte, pues cráteres desde 4 kilómetros hasta 125 kilómetros de longitud, con muchos kilómetros de profundidad. Y que además está claro que fueron debidas a impacto, es decir, tuvo que haber una catástrofe cósmica que dejó desordenado y vacío y caótico muchas cosas. Y la Biblia dice que hubo un personaje que sacudió la tierra, que hubo un personaje que destruyó tu tierra, tu propia tierra destruiste. Cuando el Señor Jesucristo dice que es el príncipe de este mundo, nosotros hemos hecho una interpretación, yo creo que un poco gratuita. El diablo pecó, se rebeló contra Dios, y entonces Dios, pues en compensación, no lo echó totalmente al infierno, sino que le dijo, bueno, te voy a dejar esto, te voy a dejar ahí la tierra para que seas príncipe. Esto no tiene nada que ver con la seriedad de la Escritura. ¿Desde cuándo es el príncipe de este mundo? Si la palabra de Dios nos dice que fue un ser creado con un privilegio excepcional, no sería nada extraño que Dios lo pusiese sobre una creación perfecta, si de él se dice, como vamos a leer, que era exactamente el sello de la perfección. El sello de la perfección. Y lo que hay detrás de estas cosas que vemos con nuestros ojos nos lleva a las profundidades tremendas de Dios. Y es la única explicación del mundo en que vivimos hoy. Vamos a leer esto en Ezequiel, versículo 2. Y el capítulo 28, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, aquí es el rey de Tiro el que se toma como modelo, y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Es obvio que la palabra de Dios nunca podría hablar de un personaje que fuese humano diciendo el sello de la perfección. Y además se ve luego dónde está. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y luego dice, al final, estuvieron flautas, estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Y la palabra creación es bara, es decir, fue creado en el principio, cuando todas las cosas eran perfectas y maravillosas. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, es decir, como una autoridad, como un príncipe. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y ahí está el problema. Ahí está el problema que los sabios nunca podrán explicar. Porque aunque ellos se dan cuenta de que hubo una especie de explosión cósmica, de guerra meteorítica, de que eso está ahí, que es un testimonio indestructible de la verdad de la palabra de Dios, nunca podrán explicar por qué. No tienen explicación. Y no tienen explicación porque no admiten lo que dice la palabra de Dios. Que hubo un ser personal, poderoso, que fue el que desestructuró estas cosas. Hasta que se encontró o se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 17, yo te arrojaré por la tierra. No hay mucho tiempo ya. Pero aquí, queridos hermanos, nació el concepto del pecado y la realidad del pecado. ¿De qué manera? Nosotros no la podemos explicar. Pero es una realidad que se deja sentir hasta el día de hoy, en el mundo que vivimos hoy, que tiene unas secuelas palpables, unas ilustraciones cósmicas visibles que los hombres han podido verlas. Hay miles y miles y miles de fotografías que hablan de estas cosas hoy en los archivos de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Entonces esta tierra del versículo 2 no es la tierra original. Fue necesario que Dios después ordenase estas cosas, que pusiese en orden estas cosas, que destruyese ese caos, con todo el proceso que tenemos en el capítulo primero que ya no podemos ver. Pero no fue creada de la nada. Y ya para terminar, vamos a ver cómo la finalidad de la creación de Dios, siento que he tenido que cortar cosas, la finalidad de la creación de Dios ha sido precisamente no crear de la nada, sino crear de algo que le revele a Él, algo que le revele a Él. El primer versículo del Génesis se nos dice que Dios es una persona y se nos presenta relacionado con el tiempo y el espacio en nuestra historia. Y se dice allí que Dios se realiza como persona creando, Dios se realiza como persona creando. Dios puede crear de sí mismo. Capítulo primero, versículo 18 de Romanos, muy conocido, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cuándo se manifestó Dios en lo que se conoce de Él? Porque las cosas invisibles de Él, fíjense, las cosas que se ven han sido hechas de las que no se ven, de las cosas invisibles. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen Él. Así que tenemos riquezas y profundidades tremendas, insondables en algunos aspectos en la palabra de Dios. Es interesante que ustedes ahora, si tienen interés en el tema, en sus casas, intenten desarrollar más la última parte que yo no he podido hacer. Ese momento en que interviene ese ser especial que desestructura esa creación de Dios, que convierte por lo menos nuestro sistema planetario en un caos, en un desierto, y luego Dios que va de nuevo estructurando y presentándonos una tierra que volvió a ser bueno. No será por nada que cada vez que Dios hace una cosa, dice al final, y era bueno. ¿Por qué era bueno? Porque si es que Dios tiene que pensar y ver y mirar si era bueno, se presupone la existencia de algo que ya no era bueno en ese momento. Y cuando Dios en esta tierra pues nos presenta el Edén, aparece el árbol ya, porque existía antes de la ciencia del bien y del mal. Dios tenía que decir que era bueno, porque aquello que era bueno en el principio había sido desestructurado por el mal. Y Dios vuelve, por así decir, a moldear estas cosas. Y entonces Dios tiene que decir que esto es bueno, otra vez. Y sabemos cómo hubo otro intento conseguido de desestructuración de esa creación que nosotros vemos hoy. Y que, si Dios quiere, ya quizá pues en el día de mañana y sobre todo el último día veremos cómo para esta creación y para toda esta tragedia cósmica, tremenda, profunda, que tiene la explicación de todas las cosas, hay un plan en Cristo de perfecta integración con Dios. Que el Señor nos bendiga.